Buenos días y muchas gracias a todos por acompañarnos hoy. Me acompañan don Jesús Fuertes Zurita, el secretario general de la Consejería de Familia, y don Carlos Raúl de Pablo, el gerente de Servicios Sociales. Presentamos hoy, cumpliendo el compromiso del presidente, el informe sobre el impacto del COVID-19 en las residencias de personas mayores de Castilla y León y las medidas que se adoptaron. El informe se ha remitido esta mañana a las Cortes de Castilla y León, se ha remitido a los distintos grupos parlamentarios y se ha remitido solicitud de comparecencia para comparecer en la Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades de las Cortes de Castilla y León cuando lo consideren oportuno sus señorías. El informe que traemos hoy aquí es un informe que está sujeto a mejoras continuas. Hoy estamos todavía en la segunda ola de la pandemia, está empezando en estos momentos, con lo cual se sigue recogiendo información, se siguen analizando los datos, se siguen mirando las medidas que se han tomado, si funcionan, si no funcionan, y se sigue actuando de manera continua y permanente en los centros. Queremos decir que es un informe hecho desde el rigor y desde la seriedad. Es un informe técnico en el que han colaborado muchos departamentos de la propia Gerencia de Servicios Sociales, en el que ha colaborado la Consejería de Sanidad, que incorpora informes externos, informes y estudios internacionales sobre la pandemia y los centros residenciales y los datos del sistema de información de residencias que se puso en marcha a finales del mes de marzo, el SAU Reprise. A la vista de los datos del informe, hemos estructurado este en cuatro partes. En primer lugar, decir que abarca un periodo temporal desde el 14 de marzo hasta el 15 de septiembre, por cerrar en una fecha de septiembre. Como les digo, se siguen actualizando datos, se siguen cargando y se siguen estudiando. La mayor parte del informe hace referencia al periodo de la pandemia, del 14 de marzo hasta el 30 de junio, una vez finalizado el estado de alarma y que se estabilizó la curva de contagios. El informe se estructura en cuatro grandes bloques. El primero de ellos analiza el contexto internacional, el contexto nacional de las distintas comunidades autónomas y la situación de los centros residenciales de personas mayores en cada uno de ellos. El segundo y tercer bloque es un análisis de la situación específica de los centros residenciales en la comunidad de Castilla y León durante la pandemia, durante la primera ola de la pandemia. Y el cuarto son las actuaciones que se desarrollaron por parte de la comunidad autónoma para luchar contra la COVID-19 en los centros residenciales. Por último, se acompañan las conclusiones del informe. Indicar que de la misma manera que este informe se ha remitido esta mañana a los grupos parlamentarios, se ha presentado en las Cortes. Cuando finalice esta rueda de prensa, el informe se colgará en la página web de Castilla y León y estará a disposición de todos los ciudadanos que quieran consultarlo, que quieran verlo, que quieran estudiarlo y que ellos mismos quieran sacar sus propias conclusiones. Entendemos que este es el mayor ejercicio de transparencia que podemos hacer, como lo hemos venido realizando hasta el momento. En primer lugar, hay que decir cómo es el sector residencial de personas mayores en Castilla y León. El sector residencial, tenemos ahora mismo 700 centros de personas mayores en Castilla y León, con 48.296 plazas. Al inicio de la pandemia, el nivel de ocupación de estas plazas era del 89%, 42.859 plazas. Las plazas que estaban vacantes serán por diferentes motivos, bien porque están en proceso de transformación, bien porque están en obras, bien porque algunos centros las tienen cerradas y también porque en enero, febrero y mediados de marzo ha habido un número de fallecimientos de personas en los centros residenciales que al cerrar estos a mediados de marzo no permitieron que esas plazas se volvieran a cubrir, se volvieran a reponer, salvo situaciones de emergencia durante la pandemia, cuando se declaró esta, se cerraron los ingresos en esas plazas. Luego esas plazas no se cubrieron. En la Comunidad de Castilla y León, a 31 de diciembre, el 90% de estas 42.000 plazas, 38.677, son plazas financiadas públicamente, bien porque están en centros de titularidad pública del Estado, de la comunidad autónoma o de las entidades locales, bien porque son plazas concertadas en centros privados que financia y paga la comunidad autónoma, o bien porque son plazas que se financian o que una parte de las mismas se financia a través de la prestación vinculada que se le concede a los usuarios de la dependencia para abonar este servicio. La mitad de las plazas se sitúan en el medio rural, un 36% en las grandes ciudades, en los núcleos de más de 20.000 habitantes, y un 14% se sitúan en su entorno inmediato, en los municipios periurbanos a estos. El 47% de las plazas están en centros grandes, centros que tienen más de 100 residentes. Y solo el 4% están en centros muy pequeños, centros que tienen menos de 25 plazas. Por entrar a analizar de una manera breve el informe es amplio y está a su disposición, los distintos apartados que hemos visto cuando hemos analizado el contexto internacional. Que ninguna entidad, ninguna institución, organización o administración, ni de España ni de otros países, incluidas las residencias de personas mayores y el sistema sanitario que atendía a las mismas, estaba preparada para hacer frente a la dimensión de la pandemia a la que nos hemos enfrentado. Es algo que hemos dicho siempre y que corroboran los distintos estudios internacionales. Esta falta de previsión ha sucedido en todo el mundo, arrollando especialmente a países tan desarrollados como el Reino Unido, Italia, Francia, Bélgica o Estados Unidos. En uno de los anejos del informe se acompañan los informes elaborados por distintas personas expertas sobre los modelos residenciales en estos países, qué pasó, las tasas de contagios que tuvieron, las medidas que adoptaron y la incidencia que tuvo en los mismos. La extensión general de la COVID en un país determinado se relaciona de manera directa con la extensión en las residencias. ¿Esto qué quiere decir? Que los países más afectados, de manera general, tuvieron más incidencia en los centros residenciales. Las tasas de infección, allí donde eran más bajas, fueron también más bajas en los centros residenciales. Los centros residenciales de personas mayores son los más afectados tanto desde el punto de vista de los contagios como desde el punto de vista de la mortalidad, ya que concentran a personas con altos niveles de comorbilidad y con altos niveles de dependencia. El deterioro cognitivo se ha destacado en numerosas publicaciones como una de las variables que mayor incidencia han tenido en el contagio de la enfermedad. Los centros residenciales con una alta prevalencia de personas con deterioro cognitivo o demenciadas son los que más alto porcentaje de contagio han tenido. Aún así, ha habido diferencias entre cómo cada país ha gestionado y ha afrontado esta situación. Analizando el estudio elaborado por la Universidad de Cambridge, uno de los más prestigiosos y más amplios que existen ahora mismo sobre el tema, nos indica que España ha sido uno de los países que peores resultados ha obtenido en la gestión de la primera ola de la pandemia. Si nos situamos dentro del contexto nacional, en comparativa con otras comunidades autónomas, tenemos que decir que Castilla y León es la segunda comunidad con más personas mayores de 65 años, únicamente por detrás y a muy poquita diferencia de Asturias. Es la primera comunidad con una cobertura de plazas residenciales en España, el 7,92%, muy por encima de la media. Si nos vamos a números absolutos, Madrid tiene un número similar de plazas residenciales al nuestro, 48.768, y Cataluña tiene 62.015 plazas. En el estudio realizado por el Instituto Carlos III, se señala que los factores más relevantes para la expansión de la epidemia en cada comunidad autónoma fueron la movilidad interna, las infecciones, los contagios entre el personal sanitario, las plazas residenciales que existían en cada una de las comunidades y la comunidad con el País Vasco y con Madrid. Castilla y León, en este estudio, aparece como la tercera comunidad con mayor riesgo ante la expansión del coronavirus, de la COVID, detrás solamente de Castilla-La Mancha y Cataluña. En base al número de plazas del Inserso, publicadas por el Inserso, con los datos de las distintas que han ido publicando las distintas comunidades autónomas, la mortalidad en Castilla y León es de un 5,6% en los centros residenciales de personas mayores, ligeramente por encima de la media nacional, un 5,3%. Por detrás está Madrid, con un 12,3%, Castilla-La Mancha, con un 9,4%, Navarra, con un 7,1%. Navarra, la semana pasada, ha presentado un informe similar, ha presentado su auditoría, en el que manifiesta que con un total de 71 centros en la comunidad, su tasa de mortalidad ha sido el 7%. Luego, los números que aquí se indican se van ajustando bastante. Cataluña, un 6,6%, y La Rioja, un 6,6%. Por lo tanto, como comentábamos al principio, se observa que la mortalidad en los centros residenciales está en relación directa con la incidencia de la COVID en las distintas comunidades durante la primera ola epidémica. Según el estudio del Inserso, en los gráficos que se acompañan, nos dice que respecto a las personas dependientes que estaban en centros residenciales, que son los datos oficiales que tiene, Castilla y León tuvo una tasa de ataque de la COVID-19 superior a la media nacional. Esto quiere decir que Castilla y León fue una de las comunidades más afectadas por la COVID-19, pero su incidencia entre las personas dependientes con atención residencial fue inferior a la media. Es decir, con una tasa de ataque, con una afección muy alta, fue menos, las personas afectadas fueron menos de las que se podía esperar en función de esta. Cuando llegamos a este punto del informe, nos planteamos qué ha influido en los contagios, en que un centro se contagiase y qué no ha influido. Es decir, planteamos el análisis de la morbilidad. La morbilidad se refiere como el tanto por ciento de personas contagiadas en un centro con respecto a la población total del mismo. Hay que decir que durante toda la pandemia, el 78% de los centros de mayores y centros de personas con discapacidad, 1.214, no tuvieron COVID-19, no tuvieron casos de COVID-19 activo, ni fallecidos confirmados o con sintomatología compatible. A partir de ese primer programa, de esa primera aplicación que se puso en marcha y que ha ido evolucionando, podemos disgregar en este momento cuántos son los centros residenciales de mayores, cuántos son los centros de personas con discapacidad. Analizando ya únicamente los centros de personas mayores, de los 700 que hay, el 64% de los centros residenciales de atención a las personas mayores ha estado libre de contagios. Y en estos centros reside el 51% del total de los usuarios de este servicio. Perdón. Como hemos indicado antes, existe una correlación estadísticamente significativa entre la incidencia general de la COVID y la registrada en un territorio y las registradas en las residencias. A 31 de marzo, el coeficiente de correlación por provincia será de 0,90 y por la zona básica de salud en la que se encontraba ese centro residencial de 0,52. Los dos valores son muy elevados. La morbilidad ha sido el 18,9%, es decir, de los 42.859 residentes que se encontraban en los centros, se contagiaron 8.088. El análisis estadístico demuestra que la probabilidad de contagio de los centros está en relación directa con la provincia donde se ubica y con el tamaño del centro. Los centros ubicados en las provincias de Segovia y Soria, que tuvieron mucha más incidencia, son los que más afectados estuvieron. También los centros grandes, que tenían más de 100 plazas, sobre todo por el volumen de gente que se movía en esos centros, la entrada, la salida y los contactos que se establecía. Las diferencias de morbilidad entre las diferentes provincias son muy notables, desde el 9% en Palencia y Zamora hasta el 38% de Soria o el 44% de Segovia. El segundo factor dentro de la morbilidad para saber qué pasó, por qué se contagiaron los centros, es que cuando los centros se cerraron, en Castilla y León el 13 de marzo fue de las primeras comunidades que cerró los centros ya estaban contagiados. El virus ya había entrado en los centros. Si se observa la sobremortalidad en España, la primera comunidad que presenta esta sobremortalidad es Madrid, el 9 de marzo, Castilla-La Mancha, el día 10, Cataluña, el día 13 y Castilla y León, y País Vasco, el día 15. Por lo tanto, si nos retrotraemos 10 días antes, que es el periodo de incubación de contagio y de incubación del virus, se puede decir que el virus entró a primeros de marzo en los centros. Al menos el 80% de los centros fueron contagiados en marzo, la mayoría, como decíamos, a principios de marzo. En estos centros se han concentrado el 92% de las personas contagiadas y se produjo el 94% del total de los fallecimientos. En los centros con contagios, en el propio centro, la morbilidad, es decir, de los residentes contagiados que hay en ese centro con respecto al propio centro, ha sido de media del 43,6%. El análisis de los datos concluye que las diferencias en la morbilidad se explican por la fecha de identificación del primer contagio, la provincia y el tamaño de los mismos. El resto de los factores no han influido significativamente. Los grandes centros han tenido más tasas de morbilidad que los pequeños, como decíamos antes, y la titularidad del centro no ha influido. Es independiente que el centro sea público o sea privado. El virus, cuando ha entrado en un centro, ha afectado a los centros de la misma manera, independientemente de la titularidad del mismo. Con respecto a la mortalidad, decir que en Castilla y León, desde el primer momento, se empezaron a contar los datos diferenciándolos. Por un lado, las personas que fallecían con COVID confirmado y, por otro lado, las personas que fallecían con síntomas compatibles, es decir, que en el momento del fallecimiento presentaban alguno de los síntomas. Podían presentar fiebre, podían presentar diarrea, podían presentar todo el conjunto de síntomas. Comparando, sacando el porcentaje con respecto a los datos facilitados por la Consejería de Sanidad de fallecidos en Castilla y León confirmados, en los centros de personas mayores fallecieron 1.473 personas, que representan el 53,6%. Si la mortalidad se analiza teniendo en cuenta los fallecidos confirmados y los no confirmados, los que presentaban síntomas compatibles, esta cifra asciende hasta el 67%. Coincide prácticamente con la que el Estado comunicó a la OMS. Existe una correlación, la letalidad del COVID-19, los fallecidos, las personas fallecidas sobre los contagiados, asciende al 18,2%, es decir, de las personas que se contagiaban fallecían el 18,2% si tenemos en cuenta únicamente los positivos, los casos confirmados. Si tenemos en cuenta todas las personas que fallecieron positivas o con síntomas compatibles, esto asciende hasta el 27,9% en los centros residenciales. Las diferencias entre centros, entre el momento en que tuvieron el pico unos y otros, se relaciona directamente con la fecha de identificación del primer contagio y la proporción de residentes en el centro con grado de dependencia. Por hacer un análisis rápido respecto a la población residente, hay que decir que el 60% de los fallecidos son mujeres, son muchos más abundantes, hay muchas más mujeres en los centros residenciales que hombres, su tasa de mortalidad es del 5,3%. En el caso de los hombres, habiendo menos residentes varones, la tasa de mortalidad ha sido superior, del 7,4%. El 91% de los fallecidos con COVID-19 tenía más de 80 años. La edad media del fallecimiento asciende al 90 en las mujeres y a 88 en los hombres. Es la misma edad que se ha registrado otros años, otros meses, o que se registra en los fallecidos por otras causas. La prevalencia de la enfermedad previas en ellos es también muy elevada, es decir, las personas que han fallecido son personas que tenían muchas patologías antes del fallecimiento. El 56% tenían pluripatología crónica y el 48% de estas personas tenían deterioro cognitivo. En el riesgo de la mortalidad y la letalidad tiene mucha importancia también el grado de dependencia de los residentes. Entre los fallecidos, más de la mitad son grandes dependientes y otro 20% son dependientes severos. ¿Qué influyó, una vez que hemos conocido, que hemos analizado los datos de morbilidad, que hemos analizado los datos de mortalidad? Si nos situamos en el día 14 de marzo, cuando se empiezan a recoger estos, cuando se declara el estado de alarma, ¿qué factores hemos detectado que influyeron en la evolución de la pandemia? En primer lugar, al principio de la pandemia no se diagnosticaban pruebas diagnósticas. Únicamente se hacían estas a los residentes y a los trabajadores que tenían síntomas, pero no se hacía un barrido general, como ocurre ahora mismo en Castilla y León y en las mayorías de las comunidades, a todos los trabajadores y a todos los residentes. En el mes de abril, el día 9 de abril, se realizan desde Castilla y León de forma masiva los tests para conocer cuál es la situación de los residentes, de las personas que viven en esos centros residenciales. Y es entonces cuando crece con fuerza el número de casos detectados, sobre todo hasta el 21 de abril, que es cuando se realizan la mayoría de esos tests. Después lo hace más lentamente hasta estabilizarse en el entorno de los 8.600 casos. El volumen de casos activos alcanza hasta los 4.500 y decrece especialmente a partir del 5 de mayo. Al inicio del mes de junio baja de los 800 casos y finaliza el mes con menos de 100 casos contagiados. El segundo de los factores, o otro de los factores que influyeron en la evolución de la pandemia, fue las bajas del personal. El 15% de los trabajadores de los centros de mayores causaron baja por COVID-19 y se alcanza el 21% si sumamos a estos los que han estado en cuarentena por contacto directo o con casos posibles o confirmados. Esto fue significativo, especialmente las primeras semanas de la pandemia. Las dificultades para la contratación de personal sanitario y de atención directa no son exclusivas de este periodo de tiempo, siempre han sido frecuentes. En los meses anteriores a la declaración del estado de alarma, el 46% de los centros habían tenido problemas para contratar personal de enfermería y el 29% para contratar personal médico que atendiera a los centros. Como decíamos, durante la pandemia, estos problemas de contratación de personal, así como también la contratación de personal de atención directa, se agravaron. Al inicio de la pandemia, el 74% de los centros no disponía de un stock suficiente de equipos de protección para afrontar lo que se vino por delante. Desde el primer momento se han puesto en marcha diferentes medidas y actuaciones. Las tienen ustedes reflejadas en el informe, desde toda la normativa, las guías, las recomendaciones que se han ido facilitando de manera periódica a los centros. Las primeras recomendaciones se les enviaron el 28 de febrero, previamente a que el Gobierno sacara la guía de recomendaciones el 5 de marzo. Hemos aprobado un decreto obligatorio para prevenir lo que pudiera pasar en esta segunda ola y se sigue trabajando en este sentido. Recientemente ha salido la convocatoria para ayudar a las entidades del tercer sector a la adquisición de esos equipos de protección individual. Por citar alguna de las actuaciones, de las medidas más reseñables que se tomaron y que están en el informe, se apoyó a todos los centros de la comunidad que tenían necesidades, suministrándoles equipos de protección dentro de las carencias que había en ese momento y dentro de las posibilidades que teníamos para conseguir los mismos. Cuando digo todos, me refiero a los centros públicos y a los centros privados de la comunidad. Por decirles algunas cifras, se facilitaron 4.400.000 mascarillas, 1.700.000 guantes y de batas, gafas, pantallas y demás, 737.000 unidades. En total, 6,8 millones de equipos de protección. Se realizó la contratación de personal para los centros propios de la gerencia. Se incorporaron a 30 de junio más de 970 contrataciones a través de bolsas de empleo y se incorporó personal de otras consejerías, personal de servicios, personal sanitario o personal de atención. Se trabajó con los centros privados para que, si a través del ECIL no podían contratar personal, lo hicieran a través de diferentes bolsas, lo hicieran a través de los CEAS, lo hicieran a través de las empresas de ayuda a domicilio, lo hicieran a través de voluntarios, de los colegios profesionales, etcétera. Se han realizado 617 labores de desinfección en los centros y por parte de la Gerencia de Servicios Sociales se han realizado 828 informes de comprobación y control, algunos de los cuales han derivado en sanciones, en expedientes sancionadores que están ahora mismo en tramitación. En total, se visitaron 501 centros residenciales, se supervisaron, se inspeccionaron 501 centros residenciales. A mayores, desde la Consejería de Sanidad, se crearon los equipos COVID-residencias y se establecieron los protocolos de actuación, tanto para atenderlos en el propio domicilio, en el propio centro residencial, medicalizando estos en los casos que fuera necesario, a través de la oxigenoterapia, a través de la medicación necesaria, a través del acceso a la farmacia hospitalaria o derivando, en aquellos casos que el criterio médico así lo establecía, a los residentes a los hospitales. Desde el inicio de la pandemia hasta el 30 de junio se habían realizado casi 5.000 derivaciones hospitalarias desde los centros de personas mayores. Hemos sido una de las primeras comunidades, la primera, en hacer un cribado a las residencias de ancianos. Indicaba antes que este empezó el 9 de abril, en el entorno del 9 de abril, y a fecha 28 de mayo ya estaban testadas el 99% de las residencias el 99% de los residentes y el 95% de los trabajadores de las mismas.
Perdón.
Se puso en marcha una aplicación, el South Redis, que permitía monitorizar los centros residenciales de la comunidad de personas mayores y de personas con discapacidad y tener una información en tiempo real de lo que iba ocurriendo en los centros y del estado de los mismos para poder actuar en esto. Los centros se clasificaron en 5 grupos en función de la incidencia que había en cada uno de ellos y diariamente se trasladaban informes a la Fiscalía en el que se les manifestaba las personas contagiadas en cada uno de los centros, las personas fallecidas en cada uno de los centros, tanto con síntomas compatibles como con coronavirus confirmado. Estos mismos informes, estos mismos datos, se hacían llegar todas las mañanas, tanto a las gerencias territoriales de servicios sociales, que se los transmitían a los servicios de sanidad para que actuaran en los centros residenciales. La información de la clasificación de los centros se trasladaba a los CECOPIS, tanto a nivel regional como a nivel provincial, para que también pudieran actuar en los mismos. Y el procurador del Común, comisionado de Transparencia, nos solicitó estos mismos datos y así se los remitió por parte de esta consejería. Los datos de los centros residenciales que no son titularidad de la consejería, de la Gerencia de Servicios Sociales, no los hemos podido hacer públicos. Se solicitó informe a los servicios jurídicos en el que nos indicaba que para hacer estos datos públicos teníamos que tener la autorización de los centros. Esta autorización se solicitó a principios de abril y contestaron 2-3 centros autorizándonos a dar esos datos. Este informe ha sido ratificado posteriormente por la Abogacía del Estado. Solicitamos, la Abogacía del Estado nos indicó que solicitáramos informe a la Agencia de Protección de Datos. Se solicitó informe a la Agencia de Protección de Datos y ésta nos remitió al personal, a los técnicos de protección de datos que habría en cada comunidad como personas competentes, no autorizándonos tampoco a dar los mismos. Hay que poner de manifiesto en este punto que los datos son propiedad de los centros y nosotros somos custodios de los mismos. Las órdenes ministeriales que salieron durante el estado de alarma y que decayeron con el mismo, indicaban que se podía hacer un uso de estos datos para el tratamiento, para la actuación sanitaria de los mismos. De todas maneras, cuando entró en vigor el decreto sobre las residencias, en ese texto se recogía que los centros tenían la obligación de informar de la situación real de los mismos a la familia que así lo solicitara, de todos los aspectos que la familia considerara necesarios. Y los centros pueden hacer públicos, ellos mismos pueden hacer públicos estos datos. Nosotros nos tenemos que sujetar a los distintos informes existentes. Desde el primer momento se han facilitado los datos de los centros propios y se han facilitado los datos de la evolución de las residencias en toda la comunidad, en todas las provincias, indicando tanto los números de fallecidos como los números de contagiados, como las personas que se encontraban en aislamiento. Información que se fue actualizando según íbamos actualizando la aplicación. En un momento dado se introdujo también el lugar de fallecimiento de estas personas, bien en hospitales o bien en los centros residenciales. Castilla y León ha sido puesta de ejemplo de transparencia en muchas ocasiones y eso es importante el ponerlo en valor también. Desde la comunidad autónoma se remitían los datos al Ministerio, se cargaban 2 veces a la semana los datos que salieron publicados en esa orden. Todas las comunidades tenían la obligación de remitirlos, pero no tenemos conocimiento aún de de esos datos. Se los hemos solicitado al Ministerio en varias ocasiones y nos dice, bueno, pues que hay disparidad en los mismos, que están trabajando y que en algún momento los harán público. Todo eso se recoge también en el informe. Otras medidas que se adoptaron para controlar la epidemia fueron los criterios para modular las visitas y las salidas de las residencias, las diferentes guías, como indicaba antes, que pusimos en marcha, la intervención en los centros en que fue necesario según se establecían en esa orden y el drenaje de residentes a otros centros intermedios, formación y asesoramiento a los centros en materia de uso de equipos de protección, de sectorización, de separación en las distintas unidades, existencia de plan de contingencia en todos los centros, medida que se obligó con el decreto ley, medidas para garantizar la comunicación de las personas mayores con sus familias, protocolarización de toda la relación de las residencias con el sistema sanitario y las pruebas diagnósticas a todo el personal y a los residentes. De esta situación, voy concluyendo, de estas medidas que se han ido adoptando, ¿qué podemos aprender o qué hemos ido aprendiendo? Partiendo de un análisis rápido de cuál fue el riesgo, por qué entró el virus en las residencias, decir que, bueno, pues que, como hemos indicado en esta exposición, como viene reflejado en el informe, las residencias no eran elementos aislados. Las residencias estaban dentro de una provincia, estaban dentro de una comunidad. Cuanto mayor afectación tenían estas, mayor afectación tenían los centros. Cuando cerramos los centros, los contagios ya estaban en el centro y en estos centros se encontraban las personas más vulnerables, se encontraban las personas más dependientes. Y cuando se inició el estado de alarma, nos encontramos con un desconocimiento total de la enfermedad, nos encontramos con un desconocimiento de la forma en que teníamos que actuar, de la forma en que teníamos que sectorizar y nos encontramos con una falta de medios que se fue solventando después de las primeras semanas. De todas las medidas que hemos puesto en marcha, nos estamos dando cuenta, estamos comprobando que muchas de esas medidas están dando resultado. En este cuadro se pone de manifiesto, yo lo mostraba el otro día, lo tienen ustedes en la documentación que se le acompaña, cuál ha sido la evolución de los contagios durante la primera ola y cuál está siendo la evolución de las personas contagiadas en la sociedad en general, no en los centros residenciales, durante esta segunda ola que estamos viviendo. La parte que aparece en azul es la evolución de los fallecimientos, que es el dato que podemos comparar. Las personas son con PCR positiva, las que aparecen son los datos que facilita Sanidad y los datos que podemos comparar son con los fallecidos positivos que hubo en las residencias. Evidentemente, la situación de las residencias, la situación de los centros residenciales no es la misma en la actualidad. Recientemente leía lo que comunica, lo que indica la Sociedad de Gerontología, que pone de manifiesto que el que haya rebrotes en un centro residencial no significa que las cosas se estén haciendo mal. Como hemos comentado, al inicio de la pandemia, al inicio de la primera ola epidémica, había contagios en los centros porque las personas salían, porque entraban las visitas, porque había mucho movimiento en los propios centros residenciales. Ahora mismo las visitas están restringidas, en algunos casos son más estrictas, guardan todas las medidas de seguridad. Las salidas de las personas mayores en aquellos centros donde hay, en aquellos municipios, los centros que se ubican en municipios con contagios que están declarados brotes, están prohibidas salvo al hospital o tratamientos que ellos necesiten. Y estamos incidiendo sobre los trabajadores. Los trabajadores se les están realizando test, tienen EPIs y aquí me gustaría apelar a la responsabilidad de todos nosotros. Las personas que viven en las residencias son las personas más vulnerables. Son personas que cuando se las atiende no se puede guardar el metro y medio de distancia con ellos. Tenemos que extremar todas las precauciones que podamos mantener. Este informe es el primero, no va a ser el único, es un punto de partida, es un compromiso que había en ese pacto de recuperación, es un compromiso personal del presidente. A partir de este informe hemos empezado a trabajar en la Ley de Atención Residencial y seguimos elaborando más informes, puesto que todavía estamos en esta segunda ola. Hay que ver el seguimiento que hacemos, hay que ver la información que vamos teniendo, hay que controlar las medidas que vamos tomando y todo eso se irá reflejando en posteriores informes que se irán actualizando y serán colgando en la página web de la Junta de Castilla y León. De la misma manera, queremos actualizar los datos que facilitamos diariamente. Nos han transmitido, ha habido profesionales, ha habido personas que nos han transmitido que al mezclar datos de la primera, de la segunda ola, les es complicado hacer un seguimiento de los mismos. Desde aquí les digo que si nos indican qué podría presentarse o qué datos consideran que son más relevantes dentro de los datos que podamos dar. Intentaremos facilitarlos, intentaremos adaptar esos cuadros, esas tablas, para una mayor claridad de la situación que estamos viviendo ahora mismo, ya les digo, siempre y cuando dentro de los datos que se puedan dar. La situación actual en los centros residenciales de la comunidad está controlada. El sistema sanitario, tanto por parte del Ministerio como por la Consejería de Sanidad, establece que un brote en una residencia es con una persona que esté vinculada al centro, ya sea residente o ya sea trabajador. En el resto de la sociedad, en el resto de situaciones, esto se produce con tres residentes, con tres personas que guardan relación. Los centros que tenemos ahora mismo por provincias con más de 3-4 casos, que son los que podemos considerar brote propiamente dicho, que son sobre los que tenemos que prestar más atención, son uno en Ávila, 4 en Burgos, 3 en León, 1 en Palencia, 5 en Salamanca, 1 en Soria, 1 en Segovia, 11 en Valladolid y 6 en la provincia de Zamora. Alguno de estos brotes, el brote sanitario lo declara la Consejería de Sanidad y es la propia Consejería de Sanidad la que lo extingue dentro de un centro residencial. Algunos de estos brotes son más recientes, otros brotes son ya más antiguos, próximos, vista la evolución del centro, vista la evolución de los residentes, a la extinción del mismo. Hay que decir que en la mayoría de los casos, en la mayoría de estos centros, las personas contagiadas, los residentes que son contagiados, son la mayoría de ellos leves o asintomáticos. Que existe un contacto diario con los mismos por parte de la Gerencia de Servicios Sociales, bien presencial o bien telefónico, y que se actúa en cada uno de ellos según las necesidades que van teniendo. Necesidades sanitarias, necesidades de personal, en algunos casos necesidades de apoyo a la dirección del centro, puesto que se han contagiado, puesto que son positivos, y en algunos casos nos han comunicado que habían comprado equipos de protección que aún no les habían llegado debido, bueno, pues a cómo está el mercado. Es verdad que no hay problemas de suministro, pero que los equipos, dependiendo del material, sí pueden tardar más o menos en llegar. Y en ese momento también la Consejería de Familia, la Gerencia de Servicios Sociales, les ha atendido y les está dando apoyo. Eso es lo que quería contarles así a modo de resumen. Me parece que me he alargado de más sobre el informe que hemos presentado, el informe que va a estar a su disposición en la página web en breve, y quedo a su disposición, o quedamos todo el equipo a su disposición, para las dudas que quieran plantearnos. Gracias.